Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Ah, qué bonito suena la música de Andalucía. En particular debo decir que me seduce esa amalgama del ritmo atrecillado, lleno de palmas y de golpes de cajón, junto con las interjecciones propias de la zona del sur de España. Además también del enigmático y seductor juego de cuerdas de la guitarra flamenca, que cimentada en armonías poderosas y en modos frigios, parece revelarnos un secreto, y al mismo tiempo, invitarnos a conocerlo. Bueno, buenas noches, queridos oyentes. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Lecturas Compartidas. Soy Darío, y esta noche, junto a Gabriela y Alejandra, hemos preparado para ustedes un programa lleno de música y con olor al Bach. Porque sí, vamos a hablar del amado Federico García Lorca y su poema Del Cante Jondo. Así que suene la música.
Pocos poetas son tan conocidos, recitados y musicalizados en la cultura popular como Federico García Lorca. Lo conocemos bien, así que hagamos un paso rápido por sus datos biográficos hasta llegar a la época que nos atañe. García Lorca nace el 5 de junio del mismo año en que España perdería sus últimas colonias, es decir, 1898 en Fuente Vaqueros, un pueblo andaluz de la Vega Granadina. Cuando apenas tenía 11 años, se mudó para establecerse junto con toda su familia en la ciudad de Granada.
Mucho más tarde y después de varios viajes estudiantiles, su carrera literaria empezó a proclamarse. En mayo de 1921, por ejemplo, se publica su libro de poemas, y es luego de haber pasado 2 años en Madrid, junto a los miembros del Rinconcillo, que Federico decide volver a Granada. Entregado a otros proyectos e ilusionado con la composición de sus suites, tiene un nuevo entusiasmo que le lleva a iniciarse en el estudio del folclore. Ahí descubre los títeres, el cante jondo, la canción popular, etc.
Vuelve a la misma Granada, que respira aires de imperio y decadencia, donde yergue la imponente Alhambra, el sueño de los reyes nazaríes, en fin, la Granada del llanto.
Y ahí, aún muy joven, se hace amigo del compositor Manuel de Falla, un experto, entre otras cosas, del cante jondo, que le abrió nuevos horizontes al poeta, y aunque ambos pertenecían a la élite granadina, transitaban entre lo culto y lo popular.
Asistían frecuentemente a la tertulia del Carmen de Alonso Cano, de Fernando Vilches, en la que se discutía sobre cante jondo y la creciente decadencia del género. Junto a De Falla, Federico promueve en 1922 el primer concurso de cante jondo, evidenciando sus preocupaciones con el rumbo que tomaba la modernidad en el pueblo andaluz, que estaba perdiendo su carácter más puro, la verdad y la profundidad de su alma.
Aunque se incluyen poemas de 1925 y su publicación se pospone una década hasta 1931, la escritura del poema del cante jondo fue paralela a la realización de este concurso, celebrado en junio de 1922. Junto a la preparación del concurso realizado en Granada, Federico también escribió su conferencia Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz, o mejor llamada cante jondo. Y el 12 de febrero de 1922, Lorca haría la primera lectura de su conferencia en el Centro Artístico de Granada.
En esta conferencia, Lorca reconoce la importancia de Manuel de Falla en su documentación sobre el origen y la evolución del género, y plantea, asimismo, cómo el cante jondo alcanza su forma definitiva a través del mundo gitano, donde reside lo esencial, es decir, la hondura de la canción, que es más grito que gesto. Esto es lo que atrae al poeta. Dicho en otras palabras, el hilo que nos une con el oriente impenetrable. la patética evocación del amor bajo otras lunas y otros vientos.
Para este programa y esta ocasión de análisis del poema del Cante Jondo, hace falta que consideremos esta conferencia, donde el poeta intenta dibujar ciertos lazos que relacionan España con Oriente.
Se dice que el cante planta su origen en tres hechos esenciales. El primero tiene que ver con los cantos litúrgicos bizantinos adoptados por la Iglesia española. El segundo con las invasiones sarracenas, o para que nos entendamos, la llegada del pueblo gitano a Granada. Y aunque estos dos hechos mencionados anteriormente llenen musicalmente de influencias al género, el tercero adquiere una importancia vital al momento de configurar el cante, y este es precisamente el llamado germen andaluz. Pues es ahí donde nace el cante en su esencia popular y autóctona, propia de esta región y de ninguna otra.
Hay que tener muy en cuenta estos factores en el momento de pensar justamente en la obra de García Lorca. De repente uno se da cuenta de que no solo está conociendo su obra, sino que además está dialogando con una inmensa tradición cultural, musical y lírica que, si se quiere, encuentra un punto de condensación en los versos de Federico. Viéndolo así, García Lorca podría ser visto no menos como un héroe, como aquel sujeto que, en su intento por rescatar toda una tradición autóctona de su región, regala la posteridad del gesto lírico propio de sí y de su cultura, y con esto reivindica la tradición que intentaba homenajear. Entonces, con todo esto, podemos entrar mejor dispuestos a conocer el poemario estrella de nuestro capítulo. Los invitamos, queridos oyentes, a intentar junto con nosotros un somero estudio de este, el poema de Cante Jondo.
El poema del Cante Jondo se abre a modo de prólogo o preludio con Baladilla de los Tres Ríos, sirviendo como introducción del espacio geográfico y temático del libro. Son los ríos personajes que guían el poema y trazan los caminos de la pena. Ellos bañan las ciudades a través del paseo por las aguas. El poeta nos presenta un transitar de la alegría a la pena, de Sevilla a Granada. El Guadalquivir es el río que quiso ser mar y que, como Sevilla, respira naranjos y olivos. Y por otro lado, el Darro y el Genil, los dos ríos de Granada, son los ríos de llanto y de sangre, donde solo reman los suspiros, la nostalgia y la soledad. Baladilla de los Tres Ríos es posterior a la mayoría de los textos del libro.
Tras este poema prólogo, siguen las cuatro secciones principales del libro, formadas por un número variable de poemas. Entre los cantes llamados jondos o flamencos se encuentran las seguidillas o seguidillas gitanas, las oleás, las saetas, las peteneras, así como también las serranas, los tangos y las farrocas. Los cuatro primeros son aquellos que traen a flote los sentimientos más trágicos y profundos. No al azar, la arquitectura del poema del Cante Jondo se sostiene en esas cuatro secciones.
Primero escuchemos el poema de la sigrilla gitana. Dedicado a Carlos Morla Vicuña, la sigrilla es considerada por los expertos como la raíz del Cante Jondo y es el que tiene una relación más íntima con el verdadero folclore andaluz.
El paso de la sigrilla. Entre mariposas negras va una muchacha morena junto a una blanca serpiente de niebla. Tierra de luz, cielo de tierra, va encadenada al temblor de un ritmo que nunca llega. Tiene el corazón de plata y un puñal en la diestra. ¿A dónde va, sigrilla, con un ritmo sin cabeza? ¿Qué luna recogerá tu dolor de cálida delfa? Tierra de luz, cielo de tierra.
Seguimos con el poema de la soleá, y en esta segunda sección encontramos los motivos que provocan los gritos en la Andalucía del llanto. La soleá es el cante conocido como la madre de todos los demás cantes, y se caracteriza por la simplicidad. La guitarra adquiere en este cante una importancia crucial, y en general se presta para que lo canten grupos o colectividades. Lorca canta aquí las condiciones de miseria de los marginados andaluces.
Thank you.
sorpresa. Muerto se quedó en la calle, con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. ¿Cómo temblaba el farol, madre? ¿Cómo temblaba el farolito de la calle? Era madrugada. Nadie pudo asomarse a sus ojos, abiertos al duro aire. Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho, y que no lo conocía nadie.
Después viene el poema de la saeta.
Madrugada, pero como el amor, los saeteros están ciegos. Sobre la noche verde, los saetas dejan rastros de lirio caliente. La quilla de la luna rompe nubes moradas y las aljabas se llenan de rocío. Ay, pero como el amor, los saeteros están ciegos.
Y se finalizan estas cuatro importantes secciones con el gráfico de la petenera.
Las seis cuerdas. La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo de las almas perdidas escapa por su boca redonda y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros. Suspiros que flotan en su negro aljibe de madera.
En la guitarra, Federico ve el perfecto compañero de este ritmo primitivo. Es el elemento que más combina con el cante jondo, tratando de, entre comillas, curar a un instrumento que sigue herido a causa de las cinco espadas que la tocan. A la guitarra se le traspasa la violencia del cuerpo humano, y así hallamos un instrumento imposible de callar. Las secciones siguientes están dedicadas a distintos personajes característicos del cante, y por último, hay dos diálogos añadidos en 1925.
El diálogo del amargo, que termina con Canción de la Madre del Amargo, está inspirado en un niño de Fuente Vaqueros que un día realmente se asomó a la vivienda de Lorca y escupió con muchísimo desprecio dentro de su casa. Federico era aún pequeño y no pudo descifrar el gesto de aquel otro niño, pero con el tiempo se termina obsesionando con esta figura. Lo llamó Ángel de la Muerte o Amargo.
Canción de la Madre del Amargo. Lo llevan puesto en mi sábana, mis adelfas y mi palma. Día 27 de agosto, con un cuchillito de oro. La cruz íbamos andando, era moreno y amargo. Vecinas, dadme una jarra de azófar con limonada. La cruz no llora ninguna, el amargo está en la luna.
Y así se cierra el libro. Estos son poemas inspirados en el cante jondo, evidentemente, que no intentan imitar las letras de este género, sino crear en el lector la sensación de estar en presencia de las fuentes de las que brota el mismo, que parecen estar atrapadas por la fatalidad y los temas como la muerte, el amor frustrado y la desesperación. Sin embargo, es como si el cantador, lector, o mejor, el poeta, quisiera buscar infinitos caminos a través de los semitonos y de los melismas, en una búsqueda apasionada de una salida liberadora.
Oyentes, la música que acaban de escuchar como cortina del anterior poema era un piano interpretado por García Lorca, porque sí, su espíritu también se vio inclinado por la música desde muy joven. Es más, quería dedicar su vida a ella antes de ser escritor. E incluso cuando ya se ocupaban las letras, encontramos, por ejemplo, que grabó el piano para acompañar a la argentinita Encarnación López en su disco. Y Darío, sobre lo que tú dijiste, ¿esta actitud es la que Lorca nombra como duende?
Pues algo así, Alejandra. Lorca define el duende como un ser divino que habita el cuerpo humano y que renace a través del arte. Es una figura que representa de manera muy fuerte la forma de expresarse y de interactuar del pueblo gitano. Podríamos pensar un ejemplo simple. La expresión olé, tan cercano al alá de los musulmanes en palabras del poeta. Eso tiene duende. Y tienen duende también las castañuelas y la voz afilada del cantador, o el zapateo frenético de la bailadora.
La pasión que mueve el flamenco es, según Federico, la misma que mueve a España. Manuel Torre, cantador de flamenco, comentaría abro comillas, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende, cierro comillas. Entonces, el cante se mueve por el duende, y no se alimenta solo del dolor, sino también del amor, esa pena individual capaz de rescatar al hombre del mundo asignándole una dimensión universal y superior. El duende es el demonio artístico del pueblo español, dolor cósmico en estado puro, despojado de las limitaciones formales de la musa o del ángel.
Y Lorca nos dice, la musa dicta y en algunas ocasiones sopla, puede relativamente poco, porque ya está lejana y tan cansada. Yo la he visto dos veces, que tuve que ponerle medio corazón de mármol. En cambio, al duende hay que despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre, y rechazar al ángel y dar un puntapié a la musa, y perder el miedo a la fragancia de violetas que exhale la poesía del siglo XVIII y al gran telescopio en cuyos cristales se duerme la musa enferma de límites.
Oyentes, ¿están siguiendo el camino rumbo al duende flamenco que propone Lorca? Pues ese espíritu mágico y real, ese resquicio de divinidad que habita la materia, resurge de las páginas del poema del Cantejondo. La organización icónica y sonora construida en este poemario busca que nosotros como lectores pasemos a ser vehículos de ese duende.
Lorca nació en una España en crisis, y murió en una España en una crisis todavía mayor. Una crisis que representaba, por supuesto, la guerra civil.
El dolor de Andalucía, tierra de persecuciones y de perseguidos, es el mismo dolor de la España que Lorca vivió y murió, donde fue el poeta capaz de conjugar lírica y sociedad. Por ello, terminó siendo intolerable para el régimen.
De hecho, la poesía lírica de García Lorca cumple esa superación de la ideología a través del sufrimiento individual que puede llegarse a convertir en universal. Lorca fue capaz de discernir en el cante andaluz aquella corriente colectiva de lamento que sobrevive y perdura frente a la propia muerte o a la pérdida de sentido del siglo XX, también cercana a nosotros.
A estas alturas se podrían nombrar y analizar los lugares y el modo en que García Lorca representa a los pueblos marginados de la historia. Desde los gitanos de la época del poema del Cantejondo y el romancero gitano, hasta los negros del Harlem, entre otros. Recordemos que las seguidillas gitanas empiezan todas con un ¡ay!, que es el mismo lamento que introduce en Poeta de Nueva York el nombre de Harlem.
La pena es siempre su gran personaje.
La mujer en el Cantejondo se llama Pena. Es admirable cómo a través de las construcciones líricas un sentimiento va tomando forma y cómo llega a concrecionarse en una cosa casi material. Este es el caso de la pena. En las coplas la pena se hace carne, toma forma humana y se acusa con una línea definida. Es una mujer morena que quiere cazar pájaros con redes de viento.
Bueno, queridos oyentes, tristemente hemos llegado al final de nuestro programa. Pero hey, hay una buena noticia. La música no se apaga. Gracias una vez más por acompañarnos en otra emisión de lecturas compartidas aquí en Radio Nal. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como @lectucompartida o en Facebook como Lecturas Compartidas. Por supuesto, no olviden que pueden enviarnos todas sus dudas, sugerencias y comentarios a lectucompartida@unal.edu.co o por cualquiera de nuestras redes sociales. Estuvieron con ustedes en la escritura y locución de este programa Gabriela Rodríguez, Alejandra Pedraza y quien les habla, Darío Lozada. Por su parte, la edición y producción de este episodio estuvo a cargo del equipo de la producción general de Radio Nal. Los esperamos en una próxima emisión y no olviden sintonizarnos todos los martes a las 8 de la noche, en la 98.5 FM. No siendo más, les deseamos una feliz noche. Hasta pronto.
desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de un grial, con los rumores de la tarde tibia, viendo el mar.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.